Madre Teresa de Calcuta.
Todo el mundo la conoce como la Madre Teresa, pero su nombre de pila era Canse, que quiere decir Inés Bojaxiu. Nació el 26 de agosto del año 1910 en Skopje, Albania.
Su padre se llamaba Kol y su madre Dran. Tiene ya otros dos hijos, Eich, la hija mayor de 5 años, y Lázaro, su hermano de 3. El nuevo nacimiento es recibido con alegría en el seno de esa familia burguesa y católica.
Drane, su esposa, es una mujer dulce y enérgica. Ella es quien se encarga de la educación religiosa de sus hijos. No es raro verlos rezar el rosario durante los paseos que dan en familia.
Su casa es famosa por la calidez de la acogida.
Hija, nunca aceptes un dulce sin repartirlo con los demás,
le dice a Inés su padre. Cuando hagas el bien, hazlo como si echases una piedra en medio del mar,
le dice su madre. Inés va con su madre a ayudar a una pobre viuda que está enferma y a sus 6 hijos. Cuando muere esa mujer, acogen en su casa a los huérfanos. La fe se vive con toda naturalidad. Desde su niñez, Inés y su familia se preocupan por los demás.
Cole es un rico comerciante a quien la gente quiere y escucha. Es un hombre culto que se preocupa por la educación de sus hijos. Las hijas van a la escuela, una cosa rara en aquella época.
Su padre, Cole, tiene un gran amor a su patria. A veces, Inés va con él a escuchar las canciones de los héroes albaneses.
En 1919, Inés tiene 9 años. Su padre muere de repente. Toda la ciudad se viste de luto y llora a Cole, a quien todos aprecian y rodea a la familia de Inés.
Drane, su madre, se queda sola para criar a sus hijos. La guerra de 1914-1918 ha traído la ruina a los negocios de su marido. La viuda abre un pequeño taller de costura donde trabaja muy duramente para alimentar a sus hijos. Se acaban los viajes, se acaban los regalos, el dinero escasea. Solo quedan las risas y el recuerdo de un hombre fuerte.
Los días transcurren bajo la mirada de Dios. La misa de la mañana, la oración en familia por la noche antes de irse a la cama.
Desde los 12 años, Inés participa con gran entusiasmo en las actividades de la parroquia. Aprende a tocar la mandolina y asiste a las fiestas con las demás jóvenes. Muestra un gran interés por los relatos de los misioneros que viven en el otro extremo del mundo.
La parroquia es su segunda casa. Ayuda a los sacerdotes a dar catecismo a los niños, canta en el coro, hace teatro, escribe poesías, participa en las excursiones organizadas, va a las peregrinaciones.
Inés tiene 18 años. Le gusta también la soledad y los paseos por el campo. ¿Qué le pasa? Inés ha oído la llamada del Señor en lo hondo de su corazón. Recuerda las palabras de su madre.
Cuando aceptes un trabajo, hazlo con alegría o no lo aceptes.
Ante la idea de ser misionera y de consagrar su vida a Dios, la alegría de Inés no cesa de crecer.
Una tarde de la Ascensión se pone de rodillas a los pies de una estatua de la Virgen María en la iglesita del santuario de Lenice, a donde suele ir a rezar. Reza y canta muy suavemente.
Allí fue donde escuché la voz de Dios que me invitaba a consagrarme a Él y al servicio de los demás. La Virgen María intercedió por mí y me ayudó a descubrir mi vocación,
dirá ella más tarde.
Inés comunica su decisión a su madre. Esta dirige a su hija palabras de aliento con toda la ternura de una madre.
Bien, hija mía, vete, pero trata de darte totalmente a Dios. Pon tu mano en la suya y nunca lo abandones en tu camino. Su hermano Lázaro, que es un brillante oficial del ejército, no comprende su decisión.
¿Cómo puedes hacer una cosa así? Tú eres una chica tan alegre, te gusta vivir.
Tú te crees importante por ser oficial al servicio de un rey de 2 millones de almas. Pues bien, también yo quiero ser oficial, pero para servir al rey del mundo.
Le contesta Inés, segura de sí misma.
Inés prepara su partida, que se ha fijado para el 25 de septiembre de 1928 para la Congregación de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María de Loreto, que se dedica a los pobres en la India. Se despide de sus amigos y de la parroquia. Varios amigos, su madre y su hermana, la acompañan hasta Zagreb. La partida tiene algo de desgarradora, pero la fe les ayuda.
¡Buen viaje! ¡Y escríbenos!
Inés se reúne con Betilka, otra postulante, y las dos se van al noviciado a Irlanda, cerca de Dublín. En ese inmenso convento les brindan una calurosa acogida. ¡Qué cambio para Inés, que nunca había salido de su tierra natal!
Inés se familiariza con la vida religiosa, aprende inglés y la historia de su nueva familia, y el 1 de diciembre del año 1928... se embarca en el paquebote Le Max con Betilka y otras 3 hermanas misioneras rumbo a la India. En aquella época, la India era todavía una colonia inglesa.
El viaje es largo. En el barco, las 3 hermanas y las 2 postulantes organizan una vida de oración. Celebran la Navidad en torno a un pequeño nacimiento hecho con papel. Hace ya 3 meses que Inés salió de Albania. En 1929, Inés llega a su nueva patria. El barco atraca en Calcuta. Inés escribe a su familia.
Nuestras hermanas indias nos esperaban en el muelle con una alegría indescriptible. Por vez primera tocamos el suelo de Bengala. Rezad mucho por nosotras, para que seamos unas misioneras buenas y valientes.
Nada más llegar a la India, Inés tiene que tomar el tren para Darjeeling, al pie de una de las cumbres del Himalaya.
El 23 de mayo del año 1929, Inés se hace novicia del Instituto de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María. Viste su primer hábito, un largo vestido blanco y un velo blanco. Es el día más hermoso de mi vida en que me entregué por entero a Cristo.
Durante 2 años, Inés va aprendiendo las reglas de la congregación y prepara su título de profesora.
El 25 de mayo de 1931, Inés hace la profesión simple, la primera etapa de la vida religiosa. Promete observar los votos de castidad, pobreza y obediencia. Cambia de nombre según es costumbre y se convierte en María Teresa del Niño Jesús. Confía su vida a Teresita, proclamada patrona de las misiones en el año 1929.
Teresa se siente feliz de ser enviada a un dispensario perdido en medio de la selva de Bengala. Se siente impaciente por ser útil. Ahora habla bien el inglés y el hindi y está aprendiendo el bengalí.
La vida en la India es difícil. Es uno de los países más poblados del mundo, en el que abundan los pobres y los enfermos. Teresa no se asusta. Cada vez le gusta más su trabajo, servir a los más pobres hasta el sacrificio total de sí misma. Nada parece detenerla y, sin embargo,
En 1934, los superiores envían a Teresa al colegio de Santa Teresa, en Calcuta. Teresa hubiera preferido quedarse con los enfermos, pero obedece. Allí todo es completamente distinto del humilde dispensario en el que no había la menor comodidad. Teresa descubre la vida de un colegio para jóvenes de la burguesía de la India. Aprende a conocer a sus alumnas. Estas, que la quieren mucho, la llaman Ma, o sea, madre.
El 24 de mayo de 1937, Teresa hace la profesión perpetua. Se convierte en la directora de estudios del Colegio Santa María. La enseñanza la apasiona, pero la miseria que ve por las calles de Calcuta no la deja indiferente. ¿Qué puedo hacer por ellos? No tengo nada.
Y entonces recibe una carta de su madre que le trae un montón de recuerdos de su niñez. Querida hija, no te olvides que te has ido tan lejos por los pobres.
Como todos los años, Teresa emprende un largo viaje a Darjeeling para hacer ejercicios espirituales. Durante el viaje, Sor Teresa, mecida por el ritmo de los pesados vagones, no logra conciliar el sueño. Escuché con total seguridad la voz de Dios. Tenía que salir del convento e irme a vivir con los pobres para ayudarlos. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo. Esa noche, del 10 de septiembre de 1946, nacía la Madre Teresa.
Después de 3 semanas de retiro, durante los cuales no dijo nada a nadie, vuelve a Calcuta. Le comunica al capellán de la congregación su intención de dejar el convento para vivir entre los más desvalidos y de fundar una nueva orden religiosa. El capellán, extrañado, habla con el obispo de Calcuta, que se opone a ello. Es demasiado arriesgado. Sor Teresa obedece.
El 16 de agosto de 1947, la India logra la independencia. Gandhi es el adalid de la misma hasta que es asesinado en enero de 1948. La India pasa por momentos muy difíciles. Eso no facilita el proyecto de la Madre Teresa en Calcuta. No obstante, sigue fiel a ese proyecto y repite su petición al obispo.
El 16 de agosto de 1948, Sor Teresa recibe el permiso del Papa Pío XII, del obispo de Calcuta y de su superiora. Deja atrás el confort y las comodidades para desposarse con la miseria y la angustia de los pobres.
Dios mío, tú lo eres todo para mí. Tú me has hecho salir del convento donde era tan feliz y tan útil. Ahora, guíame a donde quieras. Se quita el hábito occidental de las hermanas de su congregación, que viste desde hace 18 años, y se pone el sari que identifica a las gentes de la India. Lo ha hecho de tela tosca, azul y blanca. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, más difícil incluso que dejar a mi familia y mi país para entrar en la vida religiosa.
Teresa aprende a cuidar los enfermos en el Hospital Escuela de la Sagrada Familia. Luego se encuentra sola por las calles de Calcuta, un auténtico hormiguero de gente, con sus casi 4 millones de habitantes.
¿Cómo podré ser útil entre tanta miseria?
A Teresa le extraña la alegría de la gente. No mascar. Esta palabra y las manos juntas son un signo de acogida en la India.
Un día, el 21 de diciembre de 1948, se ofreció a enseñar a leer y a escribir a un grupo de niños vagabundos. Sencillamente, se sentó en un tronco de un árbol y escribió con un palo el alfabeto en el suelo. Al día siguiente, encontró a 10 niños en su escuela al aire libre. La víspera de Navidad serán ya 20 y el 31 de diciembre, 50. Así nació la escuela del barrio de Mitty Hill.
Su corazón rebosa de alegría, pero a veces la ataca el desaliento. Busca un local, pero no logra encontrarlo. Recurre a Dios en la oración.
Dios mío, la única ayuda que tengo es tu amor. Quiero quedarme aquí para cumplir tu voluntad. Mi comunidad son los pobres. Por fin, el 21 de febrero de 1949, Teresa encuentra un local. Y allí se instala, en Creek Lane 14, con su pobre saquito de tela. Todos los días, después de oír misa en la iglesia de Santa Teresa, se va a los barrios más pobres, a los slums.
En marzo, se le une una de sus antiguas alumnas, que se convierte así en Sor Inés. Luego, otras dos jóvenes vienen a ayudarla. La llaman madre.
La madre Teresa escribe una regla de vida para su congregación de las misioneras de la caridad, consagradas a derramar el amor de Dios entre los hombres. El 7 de octubre de 1950, festividad de la Virgen del Rosario, durante la misa celebrada en la capilla, se lee la bula pontificia de fundación de la nueva congregación. Las hermanas son 12, como los primeros apóstoles.
Una mañana la madre Teresa se queda horrorizada al encontrar a un hombre agonizando en una acera. A su alrededor, la gente iba cada cual a lo suyo, sin preocuparse por él. Todos los días, los empleados municipales recogían por las calles los cadáveres de los que habían muerto durante la noche. Así eran las cosas en esa ciudad donde la vida y la muerte caminaban de la mano. La madre Teresa no puede soportarlo.
La madre Teresa se va a ver al alcalde de Calcuta. El ayuntamiento le cede un local situado en Kalighat, un barrio al sur de la Calcuta, que es un hormiguero de gente, cerca del templo hinduista dedicado a la diosa Kali. Allí funda un hogar para los moribundos abandonados y le pone el nombre de Nirmal Hriday, es decir, Casa del Corazón Puro. Hay quienes critican a la madre Teresa, pero ella contesta tranquilamente. Esta obra no es más que una gota de agua en el océano, pero si no existiese, faltaría.
Las hermanas se pasan el día lavando, cuidando y dando de comer a los moribundos. Dirigen a todos palabras llenas de ternura, sin importarle su edad ni su religión.
Toda mi vida he vivido como un animal. Ahora muero como un ser humano,
decía un anciano moribundo.
Nuevas hermanas entran en la congregación. Ya son 43. Hay que encontrar una casa más grande y se instalan en el número 54A de la Lower Circular Road. Las hermanas viven con una gran sencillez, pues todo lo que les dan es para los pobres. Todo lo hacemos por el Señor y Él cuida de nosotras.
Le gusta decir a la Madre Teresa. Todos los días, las hermanas se levantan a las 4:30 de la mañana. Hacen una hora de oración en silencio y después oyen misa. Desayunan y lavan el sari de repuesto. A las 7:30 de la mañana salen de casa rezando en pequeños grupos y se van a sus lugares de trabajo con los pobres. A las 6:30 de la tarde vuelven todas a casa para la adoración del Santísimo Sacramento. A las 7:30 de la tarde cenan juntas y después de rezar la última oración de la noche se acuestan en un dormitorio común a las 9:30 de la noche.
La Madre Teresa recorre incansable las calles de Calcuta. Una mañana de primavera del año 1955 encuentra a un niño abandonado junto a un cubo de basura. Poco después, abrirá el Nirmala Shishu Bhavan, la casa del niño abandonado, para recoger a los niños que no tienen quien los cuide o que no tienen familia o que son minusválidos. Es también un centro de adopción. A los ojos de la Madre Teresa, toda vida es preciosa.
Las hermanas cuidan también a los leprosos, a los que la sociedad rechaza. Es una enfermedad terrible que en nuestros días puede ya curarse, pero que aún abunda en la India.
¡Fuera! ¡Aquí no queremos leprosos!
¿Por qué le habla así? Nuestra lepra, que es peor que la suya, consiste en no amar.
Ante el problema de la lepra, la Madre Teresa encuentra una solución. Gracias a algunos donativos que le hacen, compra una ambulancia. Tres hermanas y un médico voluntario recorren con ella los barrios más pobres ofreciendo sus cuidados. Luego se crea un verdadero poblado, Shantinagar, la ciudad de la paz. Cientos de familias enfermas se instalan allí y las hermanas y los voluntarios las cuidan con amor.
Algunos jóvenes se unen a la Madre Teresa. Nace así en 1963 la Orden de los Hermanos Misioneros de la Caridad. También ellos crean un centro para leprosos, Kanjiji Pren Niwas. En ese momento comienza lo que la Madre Teresa llama el tercer paso de su vida. Ella sabe que también fuera de Calcuta hay pobreza y enfermedades. Y con el ánimo que la caracteriza, acude a donde quiera que pueda ser útil.
Más de 25 hogares se abren en la India y luego en todo el mundo, en América del Sur, en América del Norte, en Europa.
Las misioneras de la caridad, aunque están dispersas, forman una gran familia. La Madre Teresa las visita incansable.
Cuida de que las hermanas trabajen y vivan entre los pobres y de que tengan tiempo suficiente para orar.
La oración es la respiración del alma.
Le gusta decir a la Madre Teresa.
La Madre Teresa es incansable y prosigue su misión a pesar de las dificultades y las críticas. Ni siquiera flaquea ante los honores que le tributan, como el Premio Nobel de la Paz en 1979. Se entrevista con importantes personalidades y ante todos irradia su incansable caridad.
La Madre Teresa nombra a Sor Nirmala como responsable de las misioneras de la caridad, que están presentes ya en todo el mundo.
La Madre Teresa sigue viajando, consolando, animando al ritmo de su corazón enfermo. No tengo tiempo para envejecer ni para morir, sino solo para servir y amar a Dios, para amar a todo el mundo. Sobre todo a los que sufren. Todo lo hago por Jesús.
La Madre Teresa muere el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad. Es sepultada en Calcuta.